qué mejor que celebrar este Día del Trabajo Decente con mujeres que se ocupan de que las condiciones, tal y como aparecen en nuestra legislación, se cumplan en sus diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, Eva Blázquez formando a los futuros abogados a través de sus clases en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues nada, encantada de estar aquí el Día del Trabajo Decente. Que por cierto, nosotros tenemos en la universidad un grupo justamente de este tema, pero yo no me había enterado que era hoy el día.
Pues es
un
que
fallo
no,
por mi parte.
Nosotros nos enteramos ayer, como decía Javi, por una de nuestras colaboradoras, por Rosa María Robledano, que nos lo citó justo cuando acabamos el programa. O sea que yo creo que no se le ha dado hoy mucha difusión este año. Otros años sí hemos hablado bastante de todo este asunto, ¿no te parece?
Pues sí, nos ha dado mucha difusión. La verdad que yo no he visto nada por las redes sociales, pero bueno, sigue siendo un tema de la máxima actualidad, ¿no? Con todo lo que es, pues eso, el trabajo decente, como decías tú, ¿no? Con todos esos elementos. Y no nos olvidemos también que un trabajo decente es un trabajo con buena protección de la seguridad social y con buena protección en prevención de riesgos.
Por supuesto, que son también asuntos que a lo mejor quedan en un segundo término, pero son también muy importantes. Y tenemos a alguien que además después lleva a la práctica en los tribunales la defensa de todos esos derechos, no solamente de los trabajadores, que las empresas también tienen sus derechos. Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, y el resto del equipo, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, que digo que una relación laboral es una relación de ambas partes y ambas partes tienen que cumplir con la legislación.
Efectivamente, yo creo que es pues como cualquier pareja, ¿no? Hay que pensar en las dos partes, en los intereses a veces contrapuestos, pero a veces alineados, ¿verdad? Sí.
Claro.
Efectivamente.
Bueno, pues si os parece, vamos primero a recordar de qué manera pueden hacernos llegar los oyentes de Madrid Trabaja las preguntas que quieran dirigir a vuestro conocimiento, a vuestra sabiduría, que la tenéis. ¿Y cuáles son, Javi?
Pues nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, queremos escucharles a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues yo creo que si estáis preparadas, empezamos.
Muy bien, vamos a ello.
Venga, la primera.
Comenzamos con una oyente que nos pide orientación en cuanto a un cambio de condiciones que le ofrece la empresa en la que trabaja una vez que finalice el ERTE a media jornada en el que está actualmente incluida. Concretamente, le plantean desde esta empresa una reducción de jornada a la mitad, con reducción de sueldo también a la mitad, y quiere saber qué opciones tiene. Lamentablemente nos dice que con las condiciones que le ofrecen, pues ella no puede seguir adelante y quiere saber pues qué condiciones o qué propuestas le puede plantear a la empresa en caso de que se tomen su negativa pues de mala forma.
A ver, Ana.
Bueno, esto que nos ha planteado es algo que estamos viendo ahora bastante frecuente, porque las empresas pues han acabado un poco enfermas de la pandemia y ahora pues están haciendo estos planteamientos. Entonces, lo que hay que decirle es que con la ley en la mano no es algo que se lo puedan imponer. De manera que esto tiene que ser por acuerdo. Si vemos que el trabajador no quiere pasar por ahí, la empresa no le queda más remedio que si realmente, de alguna manera, esto está justificado por la situación económica por la que está atravesando, etcétera, tendrá que plantearle un despido objetivo. Y frente a eso, pues tendrá luego que defenderse. Es decir, que a priori no se lo puede imponer, no puede, digamos, sufrir un perjuicio, ¿no?, por negarse, pero desde luego eso no le va a impedir que si la empresa realmente tiene justificación para un despido objetivo, es decir, de tipo económico, organizativo o productivo, pues lo lleve a cabo.
Ya. O sea que la empresa no se lo puede imponer unilateralmente, pero sí que puede activar la opción B, ¿no?
Eso es, eso es.
Vale, correcto. Pues la siguiente, la primera nos había llegado al correo electrónico, la segunda a nuestro WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María. Antes que nada quiero felicitarles por tan excelente programa. La verdad es que la información que nos aportáis es interesante para todos. Mi consulta es la siguiente. En la actualidad tengo 66 años, cotizados 15 años, 4 meses y 30 días. Mi último trabajo fue de un mes en abril del 2006. Llevo inscrita como demandante de empleo desde dicho año, pero no consigo trabajo. Quiero saber si puedo optar con el tiempo cotizado a una jubilación o qué tipo de subsidio puedo obtener. En la actualidad vivo con mi marido, quien se encuentra jubilado, y he tenido dos hijas, de 30, una de 33 y otra de 35 años, ambas independientes. Les doy las gracias por toda la información que me puedan brindar. Un saludo.
Gracias a ti, que recibir estos mensajes, Eva, ¿verdad? Nos sube el ánimo.
Pues sí, pues lo que está contando, hilándolo con el tema del trabajo decente, pues uno de los grupos, ¿no?, que más protección necesita justamente es de las mujeres, ¿no? Y esto se nota pues en estos casos que son muy, muy normales, ¿no? Porque lo que ocurre es que para acceder a la pensión de jubilación necesitas 15 años de cotización, pero también necesitas que 2 años estén dentro de los últimos. Este es el problema que muchas mujeres tienen porque trabajaron en un momento determinado, luego han dejado de trabajar porque el mercado laboral no se lo ha permitido o incluso por cuestiones de cuidado, y luego pues tienen este problema para acceder a la pensión. Pero tenemos una buena noticia en esto, y es que la jurisprudencia hace una interpretación humanizadora, que justamente consiste en que si has estado en el desempleo en alta durante todo el tiempo, estos 2 años que te piden en los últimos 15, lo que hacen es contártelos a partir del momento que estás en desempleo. Es decir, en este caso, desde el año 2006 serían los 2 años que le cuentan. Con lo cual, con los 15 años, si cumple esta característica, es decir, desde 2006 tiene 2 años, en los últimos 15 años a contar desde 2006 para atrás, sí tendría este derecho. Y como tiene 2 hijas, aunque realmente le quedaría una pensión bajita porque es un 50% de su base, tenemos que tener en cuenta que se la van a completar por mínimo seguramente, pues por haber tenido 2 hijas tendrá un 5% más también de esta pensión.
O sea, que se dirija a la Seguridad Social y sí, que lo solicite, ¿no?
Lo solicite ya, que lo solicite ya. Y no tiene nada que ver si su marido no está, tiene esa pensión, porque es una pensión de jubilación contributiva y tiene su derecho ella, o sea, que se dirija y que la solicite.
De acuerdo, pues después hablaremos de la compatibilidad además de pensiones, que creo que tenemos una pregunta al respecto, pero será dentro de un momentito porque tenemos que visitar el South Summit. Y volvemos con nuestra tertulia jurídica y con dos nuevas preguntas de los oyentes. Vamos, si te parece, con la tercera, Javi.
Sí, vamos con esa tercera pregunta de un oyente que nos cuenta que tiene un contrato temporal de 3 meses que acaba a finales de este mes de octubre. Desde hace tiempo, desde hace una semana, le ha pedido que darse de baja, bueno, ha pedido él, mejor dicho, por unos problemas de espalda, darse de baja, y se teme que la empresa le despida antes de acabar este contrato. Tiene dos dudas que espera que le podamos aclarar. La primera de ellas es que si le despiden antes del final del contrato, si le deben pagar los 15 días de preaviso, puesto que ya ha pasado ese periodo de prueba que indica su contrato. No sé si vamos primero con la pregunta y después con la segunda.
Vamos con Ana con esta pregunta. Volvemos a los exámenes que hacíamos antiguamente, Ana. Tenemos dos preguntas en este examen.
Fantástico. Bueno, pues la empresa, si le despide antes de que finalice ese contrato temporal, es realmente un despido, nunca mejor dicho, y tiene derecho a la indemnización. Es una indemnización por despido improcedente. Es decir, que será poquito porque su antigüedad es poca, son 3 meses, pero realmente el trabajador tiene derecho a esa indemnización, como digo, por despido improcedente, porque los contratos temporales, su finalización natural es cuando finalizan, ¿no?, la fecha de finalización. Si se terminan antes, es un despido. Y los 15 días que menciona el oyente, realmente, en este caso, no encajan, porque la ley prevé esos 15 días cuando son contratos temporales de más de un año de duración.
Vale.
Con lo cual, él, por lo menos se lleva la indemnización.
Vale. Bueno, que no será, como tú dices, mucho dinero, porque al final son 3 meses solamente. La siguiente pregunta, que era también de este mismo oyente,
sí,
¿no?
Porque nos dice que no tiene derecho a paro porque, bueno, no tiene el tiempo cotizado suficiente. Y la pregunta que tiene Ana es si le despiden, si al estar de baja debería seguir pagándole la mutua hasta que le den de alta o se quedaría sin cobrar nada.
A ver.
Bueno, pues no sabemos muy bien si la baja sea debido a un contingencia común o contingencia profesional, ¿no? Porque
Creo
es
que
un
es
problema.
común, ¿no?
Dice unos problemas de espalda, pero no
Sí.
aclara el
Bueno,
motivo
claro. Sí, sí,
que.
sí.
No aclara, ¿no? En todo caso, cuando un trabajador está de baja y es despedido, se produce automáticamente que le sigue pagando la prestación, en este caso el IMSS o la mutua, parece ser que la mutua, pero la cantidad es la correspondiente al desempleo. Y además le va descontando tiempo
Del paro.
de prestación de paro, efectivamente. Lo que pasa es que como el oyente nos está diciendo algo que parece, ¿no? Nos está
Que
diciendo como que
no tiene derecho.
no tiene paro.
No.
Entonces, se produce una situación en la que la mutua no va a poder seguir pagándola, porque no es prestación de IT al uso.
Ya.
Aquí está Eva, que seguramente me echaré un capote, pero yo en principio veo una situación anómala. Es decir, si tuviera derecho de paro, evidentemente la seguridad social, una vez que es despedido, le cubre, pero hasta la cuantía máxima del paro. Y quien lo paga es la entidad que sigue pagando la prestación de incapacidad temporal hasta que le den el alta médica y consume paro. Pero una situación como la que nos describe, pues yo tengo mis dudas de si la mutua tiene obligación de seguir pagando la cuantía económica.
A ver qué opina Eva.
Hombre, si es, parece que es, yo creo que es comunes, ¿no? Porque habla de un
Sí.
dolor de espalda y tal que le ha pedido él, no parece accidente de trabajo. Si es comunes, me temo que no va a tener derecho a nada, va a dejar de pagarle. No
Vale.
tiene derecho a nada si no tiene derecho al desempleo.
Vale, pues aclarado está y vamos con la cuarta.
Y terminamos, creo que la semana pasada ya nos preguntaban por la jubilación anticipada y de nuevo un oyente esta semana nos pregunta por ello,
Es que
Eva.
esto va por modas. Cuando oyen una pregunta de esas,
Se
empieza todo
animan,
el
se
mundo
animan.
a hacer diferentes versiones de.
Javier, es porque como el ministro dijo que íbamos a jubilarnos a los 75 años, pues ahora todo el mundo quiere anticiparla,
Sí,
rápidamente.
no vaya a ser, ¿no? Que el año que viene nos llevemos un
Con tanto
disgusto.
cambio dirán, bueno, mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos ponemos en la situación de este oyente que tiene 56 años, 33 de ellos cotizados, más 4 del ejército, y está valorando esa posibilidad de jubilación a los 63 o incluso de los 61 con el paro, nos dice. Pero no sabe si esa paga de viudedad que tiene se sumaría a esa pensión, porque igual le compensa el porcentaje que le quitan por el anticipo de la jubilación y lo compensa de esa forma con esa paga por estar viudo. ¿Quiere saber pues toda la información que
O
tengamos
sea,
al
si
respecto?
es compatible una paga de viudedad que está recibiendo
Con la
con la
jubilación.
jubilación suya propia de su cotización.
A ver, lo que dice, primero, respecto a lo que dice de la jubilación, cuidado con este tema de la jubilación anticipada. Tú te puedes jubilar anticipadamente con 4 años antes de la edad legal porque con 33 años cotizados no tienes 65 años, es decir, no se puede jubilar a los 61. Tendrá que ir a la edad que haya en el momento que se jubile, que será ya en el 2027, 67, ¿no? Tendrá que podrán anticiparla 4 años. Pero sí le expulsan del mercado laboral, no porque queráis él.
Como
Y
ocurría
para
la
la
semana pasada, lo recordamos
claro,
con la oyente.
claro. Y si es voluntaria, se podrá ir 2 años antes. Todavía le queda por cotizar, tiene 56 años. Y luego, respecto a la compatibilidad, esto es importante, sí que es compatible. Es compatible totalmente la pensión de viudedad con la pensión de jubilación, con lo cual sí que es verdad que si se jubila antes, va a poder eso que le quitan, el coeficiente reductor, lo va a poder compensar. Porque, ojo, lo que hacen es suman la cuantía de la pensión de jubilación y la de la viudedad y nunca puedes tener más cuantía que la pensión máxima.
Ya,
Entonces,
claro.
sí es compatible, pero con ese límite económico.
Con la pensión máxima.
Sí,
Y
sí,
se
sí.
pagaría, ya esto es una curiosidad, ¿en la misma nómina de la Seguridad Social te ponen las dos pensiones o
Todo
cada
eso
una?
va separado. Quiero decir, no tiene nada que ver una con otra. Una es además tuya propia, ¿no? Y la otra es
Sí,
derivada, ¿no?
eso es.
Exactamente, no, es derivada de la de tu otra. Pero vamos, sí que lo tienen en cuenta, ¿eh? O sea, lo del límite sí que lo tienen en cuenta.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro. Así que enseguida volvemos con vosotras, que tenemos muchas cosas que comentar de la actualidad y tenemos una bomba de última hora, bomba informativa. Vamos con la sintonía primero de todo. Esta es la magia de la radio, que nos enteramos en directo que una startup madrileña ha ganado el South Summit 2021. Que pasa por ahí la responsable, la impulsora de este acontecimiento, María Benjumea, nos atiende. En fin, Eva, ya ves, esto es la radio, en directo.
Pues eso está bien que hayas hablado también con María, ha sido muy interesante escucharla también.
La verdad es que ya la tuvimos el lunes y hoy no estaba previsto, pero bueno, ya que pasaba a saludar al ganador, ¿verdad? Había que aprovechar un poquito, aunque fuera un par de minutos. Bueno.
Oye, Javier, que no me resisto, que tienes que dar publicidad de nuestro congreso también, ¿eh? El de Astala.
Ah, sí, cuéntame.
Bueno, del 21 al 23 de octubre, la cita es para todos los laboralistas de este país en Granada. Y hacemos nuestro congreso anual.
Ah, bueno, pues
sí. Nos llevas, ¿no? A Granada.
Os llevo a los tres.
Bueno, yo voy a ir, yo de hecho voy a ir.
Tú vas a ir. Pero es que tú ya Eva, eres una laboralista más.
Hombre, solo llevo 25 años en esto.
Solo, ya ves. ¿Qué es eso, Eva? ¿Qué es eso?
Cuando nací, es que nací y ya está. Ya,
claro. Te bautizaron y te nombraron laboralista.
Eso.
Bueno, ¿y qué sorpresas nos tienes preparado? Porque seguro que viniendo de ti, Ana...
Pues eso iba a deciros que podríamos hacer el programa en la Alhambra, porque vamos a la Alhambra.
¡Ay, qué bonito sería!
Es nuestro día de programa, vamos a hacer la visita guiada a la Alhambra.
Ah, fíjate. Pues hace mucho que no voy yo y ya la tengo olvidada, así que siempre viene bien refrescar las cosas.
Sois bienvenidos los tres, de verdad.
Bueno, pues vamos a comentar con vosotras noticias. Fíjate, Ana, yo creo que alguna vez, en relación a alguna pregunta, nos hemos referido a la situación de esta persona que ha sido despedida por...
Pues ha sido despedida por estar en otra oficina, en otra empresa, de la competencia, además, mientras tenía que estar teletrabajando en casa. De hecho, esto lo han descubierto gracias a la labor de un detective y ya hemos hablado, ¿verdad?, de que muchas empresas estaban contratando sus servicios pues por periodos de baja dudosos o por el teletrabajo durante la pandemia. Bueno, pues hoy recuperamos este serial. En este caso, declara como procedente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña este caso al entender que el trabajador estaba aprovechando las horas del teletrabajo para colaborar con otra empresa de la misma línea de negocio, como decíamos, y que le tenía contratado, pues practicando al final una competencia desleal. El trabajador se defendía diciendo que él tenía libertad para elegir dónde trabajaba, y él decidió teletrabajar desde la oficina de la competencia.
Muchas veces criticamos aquí empresas por su comportamiento, pero cuando una persona que trabaja también tiene comportamientos, yo creo que desleales, ya ni siquiera quitamos la palabra competencia. Bueno, pero Ana, eres tú la que tienes que opinar, que yo ya me lanzo.
Bueno, es que yo no sé cómo calificarlo. Vamos, aplaudo el pronunciamiento del TSJ, que además es un tribunal que suele ser, bueno, muy proteccionista de los trabajadores, y lo digo desde el absoluto respeto, ¿eh? Entonces, pues aplaudo porque, sinceramente, no tiene sentido lógico lo que decía el trabajador. Y además había ido 9 días, el detective había hecho un seguimiento durante 9 días, el trabajador había ido a ese centro de trabajo, incluso en el mismo horario que hacían los trabajadores de esa empresa, es decir, salía a tomar el café con los trabajadores.
Eso estaba muy integrado, sí.
Y salía también. ¿Echaba los dos sitios a la vez o qué hacían?
Es que en el otro teletrabajaba, con lo cual ficharía al principio y al final de la jornada y lo que hiciera en medio.
Claro, pero también ficharía en el otro, no sé. Y además estoy pensando, ¿yo estaría de alta a los dos sitios o no sé?
Pues yo creo que no tenía registro retributivo, no tenía registro horario, porque la sentencia dice, y esto además supone un absentismo. O sea que...
Vaya.
Ya. O sea, lo tenía todo. Esto es el pack completo.
Exactamente. Pero fíjate que se ha gastado dinero en abogados y ha recurrido y todo.
Sí.
A mí me parece imposible ganar eso.
Bueno, eso me pregunto yo. Y cuando vas a un abogado, ¿no te dice, chico o chica, esto no hay por dónde cogerlo?
Me parece que como no paga, quiero decir, el tema del pago del abogado de la otra parte, en el caso de los trabajadores no te pueden condenar, bueno, pues a lo mejor ha encontrado un amigo que le ha hecho un favor, porque vamos, no sé. No se entiende mucho, la verdad que no se entiende mucho.
Bueno, pues vamos con la siguiente, que es un debate que ha planteado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Sí, el ministro. Esto ya hemos opinado, ¿verdad?
Sí.
Ana, Ayer estuvimos opinando sobre esto en otro medio.
Bueno, pero déjanos que lo contemos.
Cuéntalo, cuéntalo.
Vamos a poner en situación a los oyentes, por si aún no se han enterado, que el Ministerio de Igualdad ha iniciado un protocolo para luchar contra el acoso sexual en el trabajo, en el que insta a empresas a perseguir comentarios y bromas sobre la apariencia sexual e incluso miradas impúdicas. Está elaborado por el Instituto de las Mujeres, ese organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, y se trata de un protocolo que marque actitudes que deban ser entendidas como acoso y articula el proceso de actuación para que la empresa pues pueda detectar, investigar e incluso sancionar a los agresores.
Bueno, pues Eva, ahora sí, cuéntame qué opinas.
Bueno, pues el protocolo que ellos publican es un modelo para las empresas. Las empresas que tengan obligación de hacer planes de igualdad también tienen que tener un protocolo de acoso, con lo cual, pues bueno, pues es un ejemplo. Es un documento bastante extenso. Nos hemos quedado lo de la descripción, ¿no?, de las acciones. Yo pienso que es interesante también describir las acciones, porque así uno sabe que si, es decir, si vas a acosar a alguien, sabes qué es acoso y qué no, te das cuenta, ¿no? Y luego en el caso de las víctimas también se pueden sentir identificadas. Quizás la descripción dada no es la más adecuada porque a mí me parece muy indeterminado, porque al final decía piropos o algo así, ofensivos, ¿ya? ¿Y cuándo son ofensivos y cuándo
claro.
no? Flirteos consentidos, pero ¿cuándo es consentido y cuándo no?
Ya.
Quiero decir que al final te deja ahí en la... pues en lo mismo que estás al principio.
Bueno, Ana, ¿y tu opinión?
Uy, a mí me parece maravilloso. Maravilloso. Porque, claro, hay muchas empresas pequeñitas, la peluquería, ¿me entendéis? La
sí,
cafetería.
Sí.
Y necesitan tener a mano herramientas como esta, que están, bueno, que están ahí disponibles, que no se tienen tampoco que complicar mucho la existencia para hacer un protocolo de acoso, que es obligatorio para todas las empresas, con independencia del número de trabajadores. Así que bienvenidos sean.
Bueno, pues bienvenidas vosotras y nuestro agradecimiento por haber compartido un jueves más con nosotros, Eva Blázquez, Ana Gómez. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buena semana.
Igualmente.
Bueno, buen puente.
Y Ana, tú también, hasta la semana que viene y buen puente, como dice Eva.